Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un gusto estar en esta ciudad de Chetumal y en esta bella tierra de Quintana Roo. Es realmente un placer poder visitarles. Sé que pues la entidad está metida en la fase final del proceso electoral local, así que pues un agradecimiento subrayado por atender a esta invitación del INE en este momento tan álgido de trabajo y preparación de las elecciones. Así que pues agradezco mucho el privilegio de estar con mis compañeras y compañeros de mesa, con nuestra delegada aquí en Quintana Roo, la vocal ejecutiva local del INE, Claudia Rodríguez, con la presidenta Mayra San Román Carrillo del Instituto Electoral de Quintana Roo, el ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y por supuesto nuestros especialistas encargados de colaborar con el INE en este proceso, la maestra Marcela Chen, el actuario Manuel Herrero, y en particular pues a ustedes agradezco la representación del gobierno del estado, de la Cámara de Diputados, de los municipios que han acudido el día de hoy, del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, la representación del INEGI, una institución aliada, también del INPI, de la Comisión de Derechos Humanos, de las universidades que hoy nos acompañan, la comunidad académica, por supuesto a las consejeras y consejeros del OPLE, del Consejo Local del INE, y de manera muy especial también a quienes son copartícipes en esta tarea, que son los partidos políticos. Permítanme entonces presentar el propósito de esta distritación, que es un ejercicio, ya lo decía Claudia, eminentemente técnico, pero con una enorme importancia política, porque de una buena distritación depende que se ejerza de forma adecuada el derecho a la representación. Si tenemos distritos desbalanceados, algunos con mucha población y otros con escasos habitantes, y de ahí surgen las diputaciones, pues tendremos diputados representando a mucha más gente y otros a menos, pero con el mismo peso legislativo, lo cual altera la representación y la integración adecuada de los congresos, ya sea a nivel federal o local. Así que para que la representación popular recaiga de manera equitativa en las personas que son periódicamente elegidas sin que haya sesgos, es importante la distritación. Esta distritación desde 2014, cuando nació el INE, pues no fue un cambio solo nominal pasar de IFE a INE, sino que hubo una serie de atribuciones que antes no se tenían, y entre ellas está la de hacer la distritación a nivel local. El IFE hacía la distritación federal. Y yo creo que fue una buena medida del legislador constituyente, porque, entre otras cosas, permite que haya un mismo enfoque, un mismo criterio técnico para todas las entidades, para hacer valer el derecho constitucional a la representación en condiciones de igualdad, independientemente de dónde viva la gente. Y segundo, porque lo que encontramos cuando hicimos el primer ejercicio de distritación es que había entidades que habían pasado pues más de 3 décadas sin modificar su mapa distrital, aunque la población obviamente se ha modificado. Entonces sí teníamos esos problemas de sobre y subrepresentación en la integración, sobre todo en los congresos locales. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados está compuesta por 500 representantes populares, de los cuales 300 surgen en distritos uninominales federales y 200 de representación proporcional. ¿Qué dice la Constitución? Y eso es, digamos, el primer nivel de nuestro trabajo, que es la distritación federal que ahora presentamos, y luego ya la local. Dice la Carta Magna en su artículo 53: la demarcación territorial de los 300 distritos uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Fíjense qué cosa nos dice la Constitución para empezar. Hay que tomar en cuenta al total de la población. No el censo electoral, no el padrón electoral, no el número de electores, sino a toda la gente que vive en el país y en los distintos estados. ¿Y esto por qué? Porque las diputaciones representan a la sociedad, a la población de determinada geografía. No solo a los electores deciden en quién recae la representación. Pero cuando se están tomando decisiones en un congreso, se están aprobando los presupuestos, se está decidiendo cuánto asignar en materia educativa, de salud, se está afectando la vida no solo de los ciudadanos, de los mayores de 18 años, también de la infancia y de la juventud. Entonces la representación es de todos. Y la Constitución nos dice, toma en cuenta al conjunto de la población, al total de la población. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué nos dice? Toma los datos del censo de población que venturosamente en nuestro país hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es un instituto autónomo constitucionalmente, igual que el INE, que hace su trabajo con profesionalismo, con mucho compromiso, y lo digo porque el censo que hoy tenemos y que es la base de nuestro trabajo se levantó, como venimos haciendo en nuestro país desde hace mucho, al inicio de la década. El primer censo se hizo a fines del siglo XIX y desde entonces, cada inicio de década, hacemos los censos, con la excepción de el proceso de la Revolución Mexicana, donde se tuvo que interrumpir. Pero cada 10 años nos contamos, sabemos dónde estamos, la pirámide de edad, hombres, mujeres, en fin, cada vez más características. Y en 2020 el INEGI arrancó su trabajo de levantamiento censal, de ir a visitar casa por casa todas las viviendas de este país, y en eso pues algo irrumpió en la vida de las sociedades y la alteró, que fue la pandemia COVID-19. Algunos de nosotros pudimos recibir a la encuestadora, al encuestador del INEGI, responder al cuestionario, y unos días después se declara la emergencia sanitaria y el INEGI, por su profesionalismo, logra, usando las tecnologías, pero también técnicas estadísticas probadas, concluir el censo. Fíjense ustedes que muchos países habían planeado su censo, igual que nosotros, al inicio de la década, y no fueron pocos los casos en que las naciones suspendieron o pospusieron su ejercicio censal precisamente por la pandemia y lo que implicó en términos de alteración. México es de los países que consiguieron hacer su censo, así que pues yo reconozco públicamente el profesionalismo, la integridad de una institución tan valiosa como el INEGI, sin cuyo trabajo no estaríamos el día de hoy pudiendo hacer la distritación, tal como nos indica la Constitución. Ahora, dice la Constitución, divide la población entre 300 y asigna entre los estados sin que a nadie le toque menos de 2. Bueno, ¿cuánta era la población de México en 2020? El INEGI contó a 126 millones 14.024 personas. Esos éramos los que vivíamos en el territorio nacional. Dividido entre 300 nos da 420.046.77. O sea que un distrito debe de tener en promedio, la media aritmética es 420.046 personas. Y ahora vamos a ver cuánto le corresponde a cada entidad. Bueno, hay dos entidades cuya población no les daría para tener dos distritos al menos, pero la Constitución dice por lo menos, que son Baja California Sur y Colima, las entidades menos pobladas del país. Allá tenemos cuatro distritos. Y hay que asignar pues los otros 296. ¿Y cuánto es la población de Quintana Roo entre esta media distrital? Fíjense ustedes, Quintana Roo es la entidad que más creció en términos relativos en la década y llegó a 1.857.985 habitantes, casi 1.900.000, ¿no? Bueno, entonces este 1.857.985 entre la media distrital, los 420.046, ¿cuánto da? 4.42. Es decir, le tocan cuatro distritos electorales federales a la entidad. Coincide con los que tenía en el pasado. En 2010, la población de México era 112.336.538 y la de Quintana Roo era 1.325.578. Con la misma fórmula, en el pasado, al dividir los 112 millones entre 300, la media distrital fue de 374.455 personas. Y la población entonces de Quintana Roo, 1.325.000 entre estos 374.000, dio 3.54. O sea, que le tocaron a Quintana Roo tres distritos a parte entera y uno por resto mayor. Ahora, Quintana Roo, déjenme decirlo así, se quedó en cuatro, son los mismos, la otra vez por resto mayor subió y ahora por resto mayor se quedó muy cerca de lograr un quinto distrito. Si hacemos las cuentas, fíjense ustedes, se necesitarían 2.100.000 personas para 235 para tener cinco distritos a parte entera. Le faltaron, déjenme decirlo así, 242.000 habitantes a Quintana Roo para tener su quinto distrito. Pero bueno, pues son las matemáticas, ¿verdad? Entonces, si vemos los restos mayores, hubo a parte entera 284 distritos. Y entonces había que asignar 16 por resto mayor, es decir, las entidades que tuvieran la fracción más alta. Entonces empezamos con Baja California, que le tocaron, que quedó en 8.973. Bueno, pues tenía un resto mayor de 97.3. Luego Nayarit, que tenía 2.941. Entonces le tocaron 2 y un resto mayor de 9.41. Y así vamos en orden. Y Quintana Roo, su resto mayor es 0.423, que es el distrito 19. Entonces, se quedó a muy cerca. El último que le tocó por resto mayor un distrito fue a Coahuila con 7.491. Aquí, o sea, 4.91, luego siguió el Edomex con 4.54, Guerrero con 4.29 y Quintana Roo con 4.23. O sea, incluso hubo estados con restos mayores que Quintana Roo que no les tocaron un distrito adicional. Pero es la regla constitucional. Diáfana, así está, ¿verdad? En el pasado el resto mayor, déjenme decirle así, le favoreció a Quintana Roo, ahora el resto mayor, pues no le dio para un distrito, pero ustedes pueden ver, pues los números son muy claros, INEGI dijo cuánta gente hay en cada estado, hacemos la división y vemos a quién le corresponde. Lo digo así porque en su momento, cuando empezamos la distritación, hubo algunas voces que dijeron, el INE está dando distritos ahí donde más ganan los partidos y quitando donde... No. Estas son las matemáticas de la Constitución y lo quiero decir con toda claridad. La distritación es partidista, desde el punto de vista partidista, es neutra. No se favorece a nadie. Porque en este ejercicio de distritación no estamos tomando en cuenta los votos, ni siquiera el número de electores, es cuánta gente vive. Entonces, ¿quién tiene tantos distritos? Pues depende de sus habitantes, no de las preferencias políticas de los electores, que además son volubles y cambiantes a lo largo del tiempo. Así que, constitucional y matemáticamente, a Quintana Roo le van a corresponder 4 diputaciones uninominales para las elecciones de 2024, de 2027 y de 2030. Si no cambia la Constitución, que yo espero que en esta materia tan sensible no lo haga, porque garantiza los derechos a la representación, en 2030 el INEGI hará un nuevo censo de población, en 2031 dará los resultados, el INE en 2032 hará la nueva distritación y ya para las elecciones de 33, 39 y 39, pues ya veremos cuántos diputados habrá de Quintana Roo. Pero para eso falta mucho. Lo importante es que en este momento tendremos 4, como venía ocurriendo. Quintana Roo, al igual que otras 19 entidades, son de las que no cambia en el número de distritos. Hay otras que sí varían, por ejemplo, aquellas que han crecido en términos absolutos pues más rápido y que entonces consiguen sumar algún distrito o dos. Por ejemplo, Nuevo León creció en más de 1.100.000 personas en 10 años y eso le permite pasar de 12 a 14 distritos electorales. También gana población Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán. Y necesariamente, si hay entidades que tienen más distritos, si el número total son 300, pues hay otras que entonces perderán distritos porque han perdido peso poblacional, importancia dentro de la población total del país. Es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues seguimos viviendo mucho, pero nuestro representamos en el total de los habitantes del país, pues cada vez menos. Y entonces la Ciudad de México pasará de 24 a 22 distritos, dos menos. Y pierden un distrito, Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Básicamente, creo yo, es la migración lo que está determinando dónde hay más o menos distritos. Ahora, aunque hay 4 distritos en Quintana Roo, no quiere decir que van a quedar igual los distritos. Y déjenme explicar brevemente por qué. El primer criterio tiene que ver con el equilibrio poblacional. En cada distrito debe haber un número similar de habitantes. Pero también la Constitución nos indica que debemos de favorecer y los tratados internacionales que México ha suscrito la formación de distritos indígenas, que al menos el 40% de la población sea indígena para potenciar el derecho a la representación de indígenas y ahora afro-mexicanos. Otro criterio es que se procure la integridad municipal, es decir, que el municipio quede completo en un distrito. ¿Esto por qué? Todos sabemos en qué municipio vivimos, pero no necesariamente nos acordamos en qué distrito electoral, federal o local, votamos. Entonces, para mantener la identidad del ciudadano con su espacio geográfico de residencia, pues se trata que el municipio esté integrado. Claro que hay municipios que tienen tal población que caben, que hay que fraccionarlo, y hay municipios que deben compartir con otros municipios la integración de un distrito. Otro criterio, la continuidad geográfica, que un distrito se pueda recorrer sin salirse de él, es decir, que no haya islas de un distrito metidas en otro distrito. Otro criterio es que tengan una forma geométrica clara, de preferencia un cuadrado, que no tengan formas raras, lo que se conoce como distrito salamandra. Asimismo, que los tiempos de traslado sean los menores al interior del distrito para facilitar pues tanto el trabajo de organización electoral como de las propias fuerzas políticas. Y les digo, estos criterios valen para Quintana Roo, para Tamaulipas, para Durango, para Tabasco, es decir, son criterios técnicos, neutrales desde el punto de vista partidista, y se aplican por igual en todos lados. Claro, Adolfo. Y entonces, si nosotros queremos conjugar todos estos criterios, pues no vamos a poder tener distritos exactamente del mismo número de habitantes, porque eso implicaría pues romper los municipios o hasta los estados, ¿verdad? Porque la población no está asentada en el territorio en múltiplos de la división de todos entre 300, en múltiplos de 420.045 personas. Entonces, nuestros especialistas, después de hacer distintos análisis, concluyeron que una buena regla es que no se permita una diferencia poblacional respecto a ese promedio aritmético de más o menos 15%. Entonces, todos los distritos van a tener que quedar en ese equilibrio. ¿Qué pasa si revisamos el actual mapa distrital de Quintana Roo? Ya decíamos que la población aquí creció de manera importante al pasar de 1.325.000 a 1.857.000, son 532.000 personas más. Pues la población no se distribuyó parejita en el territorio del estado, ustedes lo saben mejor que yo, ven dónde está creciendo más la población. Y entonces, de los cuatro distritos actuales, si nosotros tomamos el mapa actual y contamos cuánta gente vive en esos distritos, vamos a encontrar que, bueno, la media, hay que tomar el 1.857.985 habitantes ya entre los cuatro distritos que se hacen. ¿Cuál es la media distrital ya en Quintana Roo? Son 464.496 personas. Menos 15%, 394.822. Más 15%, 534.171. Es decir, entre 394 y 534.000 deben estar los cuatro distritos para que haya este equilibrio de no, que no se aleje más allá de este más o menos 15%. Bueno, pues hoy tenemos que el distrito 4, con cabecera en Cancún, ahí hay 584.492 habitantes, es decir, está 25, casi 26% por arriba de la media. Y el distrito 3, actual, también con cabecera en Cancún, tiene 349.519 habitantes, es decir, está 25% por debajo de la media. Entre un distrito y otro hay una diferencia de 235.000 habitantes. Es decir, que una diputación representa mucha más gente que la otra. ¿Por qué? Porque Cancún, pues, se modificó el asentamiento poblacional en estos 10 años. ¿De quién es culpa? De nadie. El trazo anterior se hizo atendiendo a cómo estaba asentada la población en 2010. Pero en 2020 ya las colonias de Cancún, el peso poblacional, pues se modificaron por la misma dinámica demográfica. Entonces lo que tenemos que hacer, siguiendo la Constitución, es equilibrar el mundo. Entonces, la buena noticia es que después de este ejercicio que hoy inicia, los cuatro distritos van a tener un número equivalente de habitantes. Y vámonos ahora al plano local. Ustedes saben que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 52, establece que el Congreso local se integra por 25 diputaciones, de las cuales 15 son de mayoría relativa. Es decir, hay 15 distritos electorales locales. ¿Cómo vemos cuántos ciudadanos debe tener cada distrito? Pues con la misma formulita, la población entre 15. Los 1.857.985 quintanarroenses entre los 15 distritos nos da una media de 123.866. Ese es el tamaño poblacional óptimo. Si tomamos en cuenta el más menos 15%, le quitamos 15% a esta media de 123.000, nos da 105.286 personas, y le ponemos 15% arriba a esa media y 142.436. Entre 105.000 y 142.000 debe de estar todos los distritos de Quintana Roo. Bueno, pasemos otra vez el escáner con el mapa actual, con el dibujo actual, pues nos sale que de los 15 distritos hay 11 fuera de rango. O sea, ya se nos descuadró todo por la dinámica poblacional. Y es normal. Hay 3 distritos con más del 15% que se alejan por arriba y hay 8 que se alejan por abajo. El distrito 9, con cabecera en Tulum, tiene hoy 277.395 habitantes. Es decir, que en ese territorio llegó a vivir muchísima gente en los últimos 10 años. Y en cambio, en el distrito 5, con cabecera en Cancún, hay 73.434 habitantes. Entre el distrito 9 de Tulum y el 5 de Cancún hay una diferencia de 203.961 habitantes, casi 204.000. Y la media son 123.000, es decir, ya son unos desequilibrios impresionantes. Insisto, ¿esto es culpa de alguien? No. La dinámica poblacional, ustedes lo conocen, su estado, lo viven, ha sido muy fuerte, muy drástico el crecimiento poblacional y también la modificación en los patrones de asentamiento, en buena medida ligado a la actividad turística, con todas las repercusiones que las autoridades saben mejor que nosotros, ¿verdad? En términos de desafíos ecológicos, provisión de servicios urbanos, infraestructura. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es conocemos dónde está la población a detalle gracias al trabajo que hizo INEGI y podemos entonces hacer la distribución. Cual, insisto, es la buena noticia, que estos 11 distritos fuera de rango, que son pues prácticamente uno de cada cuatro, van a quedar equilibrados. No es que el de Tulum se equilibre con el de Cancún, no es así, la población está ahí. Lo que tenemos que adecuar es el trazo en el mapa y pues esto va a ser juego nuevo. Los 15 distritos se van a ver afectados porque lo que tenemos que hacer es un nuevo barrido. Ahora mis compañeros, el ingeniero Miranda, el actuario Herrero y la maestra Chen van a explicar los criterios técnicos de cómo se va a llevar a cabo esta distritación, de la que hoy estamos explicando las reglas y luego la vamos a hacer. No les venimos a traer resultados de ya quedó así. No, este es un ejercicio en el cual nos vamos a hacer acompañar por ustedes, vamos a oír a los partidos políticos con toda transparencia para que se vea cómo esto no tiene ningún sesgo. Ahora, termino con un asunto. Les decía que por los principios constitucionales y por los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, se está procurando la conformación de municipios de distritos indígenas y afromexicanos, tratando de agrupar los municipios en el mismo distrito donde vive la población indígena y afro, que ha crecido de manera muy, muy importante en el país, entre un censo y otro, en parte por el cambio metodológico, venturosamente, porque ya no solo se consideran personas indígenas a quienes hablan una lengua indígena, sino a quienes se reivindican, se autoadscriben como tal. Y aquí el trabajo de INEGI junto con el INPI fue muy importante, porque justamente estas dos instituciones identificaron a la población indígena y su ubicación. Entonces, en Quintana Roo tenemos que hay 606,000 personas indígenas y afromexicanas, la gran mayoría, por supuesto, personas indígenas, 583,000 de esas 606,000, y hay 5 municipios de los 11 donde al menos el 40% de la población es indígena. Se trata de Oaxaca, de José María Morelos, con población, bueno, todo aquí en la península, pues la población indígena es maya predominantemente, y entonces es lo que ocurre en José María Morelos, en Lázaro Cárdenas, en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y en Tulum. Entonces, esta población representa un crecimiento frente a el número de indígenas, por ejemplo, que había en 2010, de 44%, un crecimiento también importante, y con el ejercicio anterior de distritación en Quintana Roo había un distrito federal considerado indígena y dos de los 15 distritos locales. Ahora veremos cuál es el resultado, porque, insisto, se incrementó la población indígena y pues es posible que, sobre todo a nivel local, como los distritos son más pequeños, el que la población indígena. Entonces, si los 5 municipios que tienen más del 40% de la población indígena se pueden agrupar o en ellos cae algún distrito, pues ese distrito puede ser considerado como indígena. Para esto, el día de hoy, se están llevando, si es hoy, ¿verdad? O también dos reuniones informativas en nuestras juntas con cabecera aquí en Chetumal y también en Cancún, donde se ha convocado a comunidades y lenguas mayas, quetzal, chol, xoxil, náhuatl, mam, soque, zapoteco, para explicar los criterios de la distritación y exponerles cuáles son las reglas, esto que estamos haciendo un poco con ustedes, convocarlos para que cuando esté el primer escenario de distritación reciban lo que es el primer saque de cómo puede quedar la conformación de distritos, y las comunidades en libre deliberación sin la presencia del INE puedan generar sus propuestas acerca de en qué distrito consideran que debe estar ubicado su municipio y donde la cabecera distrital. Para que este ejercicio de consulta cumpla con los parámetros establecidos y se apegue al protocolo de consulta que fijó el Consejo General del INE, hay un órgano garante que está pendiente de todo este ejercicio. El órgano garante es la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Geografía, pero también con la colaboración del Instituto de Sociales y del Instituto de Jurídicas, que están viendo pues que sea genuina esta consulta a las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, y así es como vamos a avanzar. Entonces, pues ese es el propósito de este trabajo que hoy iniciamos. Hemos recorrido ya prácticamente todo el país. Dejamos al último los estados que tienen elección, para traer los escenarios de distritación una vez que pase la jornada electoral y compartirlos con ustedes, Y de esta manera, el primer escenario se va a generar el 13 de junio, una vez pasada la jornada electoral, se les dará a conocer y se tendrán reuniones locales para seguir avanzando con el trabajo. Y pues de esta manera es como el INE cumple con autonomía, con imparcialidad, con independencia, con apego a la legalidad y a la máxima publicidad, su tarea de redistribuir. Lo que nos interesa es que el derecho a la representación se ejerza en condiciones de igualdad. Mucho se luchó en este país para conseguir el sufragio efectivo, pero el sufragio efectivo que sirve para elegir gobernantes también sirve para elegir representantes. Y de esta manera, si refrendamos el derecho a la representación en condiciones de igualdad, también refrendamos nuestra vocación democrática como sociedad. Así que eso es lo que estamos haciendo, nada más, pero nada menos, ratificando que la vía democrática está viva y vigente en Quintana Roo y en México. Muchísimas gracias por su atención.